Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Listo, y aquí nosotros vamos a hacer algo un poquito diferente hoy. Yo, honestamente, estaba luchando mucho, mucho. Los que estaban conmigo en toda la semana lo saben, y desde antes yo estaba luchando con qué predicar hoy. Y voy a tomar una pausa. Generalmente predicamos en series hoy o por libros de la Biblia o series expositivas, hablando de un pasaje o algo así. Hoy vamos a tomar una pausa en eso y voy a darles un mensaje que realmente está, me ha cargado mucho. Yo creo que hay muchas personas en nuestro mundo, en nuestras iglesias, que tienen una forma de religiosidad pero no tienen a Cristo. Creo que hay muchos que se dicen cristianos pero no son seguidores de Cristo. Creo que hay muchos que dicen que han nacido de nuevo, pero realmente no hay un cambio en ellos. No hay diferencia entre esa persona supuestamente nacida de nuevo, una persona creyente, una persona seguidora de Cristo y una persona del mundo. No hay nada de diferencia. Y yo creo que hay muchos que profesan fe, pero no realmente tienen fe. Muchos que dicen, se presentan a otros como cristianos, pero si no fuere por eso, nadie sabría que eran cristianos. No hay nada de diferencia, no hay nada que marca esa diferencia. Y me da una carga muy grande porque la Biblia habla que casi hacer una decisión no es suficiente. O estamos o no estamos en Cristo. O estamos o no estamos. Entonces hoy vamos a hablar de eso. Es tiempo para decidir. Es tiempo para decidir. No hay nada más para esperar. Vamos a repasar un poquito lo que es el mensaje. Vamos a estudiar un pasaje del Antiguo Testamento que es un poquito interesante porque hablamos del Evangelio siempre aquí. El Antiguo Testamento, algunos dicen, no, pero ¿para qué sirve? Si el Antiguo Testamento no nos habla del Evangelio explícitamente, entonces ¿de qué nos sirve? No, claro, desde el principio hasta el fin, toda la Biblia habla del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que nosotros siendo pecadores merecíamos la ira de Dios, que Dios vino aquí, Dios encarnado, el Hijo de Dios, Jesucristo, habitó entre nosotros, vivió una vida perfecta y cargó nuestras penalidades, nuestro castigo sobre Él mismo en la cruz. No para que hagamos obras y también creer en Él, no para que asistamos a una iglesia y también creer en Él, no, solo creer en Él, solo arrepentirnos y creer es dejar cualquier otra esperanza y creer en Él, tenemos salvación. Y solo Dios puede hacer eso. Legalmente nos puede perdonar porque Cristo ya pagó nuestra deuda. Entonces, el Evangelio es eso, las buenas nuevas. Las buenas nuevas, que Él pagó mi castigo. Entonces, así puedo tener paz con Dios. Como estaba diciendo nuestro hermano Diver, dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿La fe en qué? La fe en Cristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Entonces, el Antiguo Testamento también da la sombra de todas estas buenas noticias. Da la sombra de la venida del Mesías. Da la profecía, da la esperanza. Y todos en el Antiguo Testamento eran salvos igual por gracia, así como somos salvos hoy. Nadie será salvo por guardar la ley. Pero entonces vamos a ver un pasaje finalizando casi el libro de Deuteronomio, capítulo 30. El señor Moisés, que había sido un gran líder, hasta el día de hoy los judíos le reconocen, le tienen una estima muy, muy alta. Y a Moisés le dicen, no, él es nuestro líder principal. Y él fue usado por Dios para dar la ley al pueblo, no solo sacarlos de la esclavitud en Egipto, a todo el pueblo de Israel, sino también darles la palabra de Dios para cómo vivir la vida. Les dio la ley moral, que obviamente seguimos todos nosotros también. O sea, nosotros sabemos que no es tan bueno matar a una persona, amén. Forma parte de la ley moral. Nosotros sabemos en la mente, en la conciencia, que no es bueno cometer adulterio. Sabemos que no es bueno mentir. Sabemos todo eso porque esa ley está escrita en nuestro corazón. Pero Moisés fue usado por Dios para dar toda esa ley para ellos. No solo la ley moral, que es para todos, sino también la ley que era para el pueblo de Israel. Las leyes diéticas y todo, y para cómo vivir y qué hacer en esta situación y otra. Y fue usado por Dios en gran manera. Entonces ahora está finalizando su vida, está a punto de morir y él lo sabe. Ellos están a punto de entrar en la tierra prometida. Él no entraría, sino entrarían ellos con otro líder. Entonces él va a dar últimas palabras. Las últimas palabras muchas veces son las más importantes que alguien va a decir. Amén. Si alguien sabe que solo tiene un par de minutos o una hora, un día más en la vida, intenta escoger sus palabras. Si está pensando bien, intenta escoger sus palabras para el provecho de todos los que van a oír. Yo tengo un amigo que anteayer, el viernes, él falleció en los Estados Unidos. Era muy joven, tenía como 40 años, 40 y, sí, por ahí 42 años. Era muy joven. Tenía cáncer y por varios años ha batallado esto y al final de cuentas dijeron: Will, tú vas a morir, ya no hay nada que podemos hacer. Le enviaron a la casa, estaba en la clínica por mucho tiempo, siempre recibiendo tratamiento y todo, y llegaron a un punto en que dijeron: ya no hay más que podemos hacer, disfruta tus últimas horas en familia. Le enviaron a la casa y unas horas después él falleció. Y ahora él fue era un fuerte creyente. Nosotros tenemos una esperanza, la Biblia lo dice, que nosotros no tenemos que estar tristes como el mundo está triste, porque nosotros le veremos otra vez. Si estamos creyendo en Cristo, alguien que muere en Cristo tiene vida eterna. Podemos estar seguros de eso, y nosotros también, los que hayamos creído, también le veremos otra vez. Tenemos una esperanza. Pero imagínense esas últimas horas con la familia. Él tiene 5 hijos. Y el mayor tiene por ahí 18 años y el menor tiene apenas como 1 o 2 años. Es un bebé. Oren por esa familia, pero imagínense. Esas últimas horas, ¿qué palabras hubiera dicho? Sabiendo que va a morir. Sabiendo que le queda poco tiempo. Ahí en eso estamos con Moisés. Moisés, el gran líder, está a punto de morir. Y él va a decirles algo importantísimo. Entonces, vamos a ver aquí todo el pasaje de Deuteronomio 30 desde el 11 hasta el 20 y luego vamos a mirar cada porción. Este mensaje hoy será muy sencillo, pero muy importante. Entonces, Deuteronomio 30, versículo 11 hasta el 20. Dice así la palabra de Dios: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios y atendiendo a su voz, siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Señor, ayúdanos en estos minutos que tenemos aquí, Señor. Ayúdame a mí, yo no puedo predicar este mensaje sin ti. Señor, es imposible para mí. Yo te necesito en gran manera. Yo te pido que nos hables el día de hoy a través de tu palabra. Espíritu Santo, que toques el corazón de todos que estamos acá. Sea que haya alguien que está cerca pero no ha entrado en vida nueva, o sea que hay una persona que no está haciendo buen provecho de su salvación, no está, está como malgastándola, está viviendo su vida como si fuera, como si no fuera un creyente, un hijo de Dios. Yo te pido, Señor, ayuda para hoy. Y Señor, yo te pido que si hay alguien aquí que necesita esa seguridad de su salvación, que hoy sea el día de salvación para esa persona, que se arrepienta y crea en ti para salvación. No es la religión, no es la iglesia, no son las obras, eres tú, Señor, y en ti confiamos. En tu nombre te lo pedimos, Señor, para tu gran gloria. Amén y amén. Hermanos, ese tiempo era un tiempo muy interesante para los judíos. Ellos estaban, ya habían recibido toda la ley, ya habían recibido todo lo que Dios quería que ellos sepan, y pues estaban a punto de entrar en la promesa. O sea, por 40 años ellos estaban vagando, como no entrando en la paz de Dios, no entrando en el descanso del Señor. Por haber dudado la promesa de Dios, salieron de la esclavitud, pero no entraron en la perfecta paz. Entonces, aquí vemos que están por entrar, y Moisés dice, bueno, hoy tienen que decidir, es tiempo para decidir, hoy es tiempo para determinar a quién vas a servir, hoy es tiempo para que deciden, se comprometen a no seguir a otros dioses, a no ignorar lo que Dios ha dicho, sino a vivir en lo que Dios ha dicho, a vivir en eso, es tiempo de decidir. Entonces, vemos tres principios aquí que vamos a sacar del texto. Primeramente, el mensaje de Dios está cerca. El mensaje de Dios está cerca. Vamos a repasar el versículo 11 hasta el 14. Y quiero que anoten la cercanía a este mensaje en nuestras vidas. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno no es demasiado, ¿qué? No es demasiado difícil para ti, ni está... ¿No está qué? Lejos. O sea, hay muchas personas que dicen, no, pues me gustaría conocer a Dios, me gustaría tener seguridad de mi salvación, me gustaría saber que a dónde voy después de la muerte, me gustaría saber, pero uno no puede saber eso. ¿Cuántas veces hemos hablado con alguien y yo he testificado con personas diciendo, si murieras hoy, ¿sabes a dónde pasarías? ¿Estarías con Dios o estarías separado de Dios? ¿Sabes dónde pasaría la eternidad? Y ¿saben qué? Más que la mitad de las veces que me dicen, espero que con Dios. Y luego dicen, pero uno nunca puede saber eso. Un día sabré, espero con Dios, y así espero y pienso y quiero lograr, pero uno no puede saber eso. Y siempre cuando explicamos bíblicamente, no, la palabra de Dios dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna. No tenemos que dudar, podemos saber con total seguridad. Yo no estoy echando todo eso al viento esperando que me caiga la salvación. No, yo tengo salvación plena porque estoy en Cristo. He creído en Cristo. Y lo que dice Moisés es, está muy cerca de ti esta palabra, este mensaje. No está lejos para no poder alcanzar. Dice en el 12, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá a nosotros y nos lo hará oír para que lo cumplamos. ¿Saben qué? El cielo vino a nosotros. Nosotros no pudimos subir, no, por el pecado en nuestras vidas no pudimos subir, podíamos subir a Dios, pero Él vino a nosotros, amén. Y desde el principio la profecía estaba ahí, ellos estaban creyendo la profecía, la promesa de un Cristo, un Salvador que vendría del cielo. Y saben que cuando Él vino, la palabra de Dios dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, verbo con B mayúscula. Dice, era en el principio con Dios. Entonces Él ya existía desde la eternidad. Y luego dice en el versículo 14 de Juan 1, y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo vino a nosotros. Yo no pude subir a Dios, Él vino a mí. ¿Saben que Cristo vino para rescatarnos? Nosotros si intentamos subir al cielo por nuestras fuerzas, por nuestro esfuerzo, no podremos, será imposible, totalmente imposible, pero Él vino a nosotros, amén. El mensaje de Dios está cerca. Dice luego en el 13, ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ya está ahí. Hay gente aquí hoy, yo no conozco a todos, yo no conozco el corazón de nadie. Pero yo creo que hay gente aquí que tal vez tiene una forma de piadosidad, tiene una forma de religiosidad, tiene una forma de cristianismo, pero no tienen a Cristo. No conocen a Cristo, no han puesto su vida en Él. Y tal vez usted ha asistido a la iglesia por toda su vida, tal vez usted conoce toda la palabra de Dios, tal vez la ha leído de tapa a tapa y ya ha memorizado versículos y tal vez ya está sirviendo, yo no sé. Pero si su corazón no está en Cristo, si no, nunca había un momento que ha puesto su fe, toda su fe en Él para la salvación, arrepintiéndose y creyendo en Él, no eres salvo. Muy cerca de ti está la palabra, pero si no ha entrado en ti, no eres salvo. La Biblia dice en Romanos 2, 14 hasta el 16, aquí está. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esos aunque no tengan la ley son ley para sí mismos. ¿Qué dice? Ellos tal vez no han escuchado, no mentirás, no cometerás adulterio, no matarás, pero ellos saben que esas cosas no son buenas. Amén. Saben que guardar la ley, porque eso ya está en el corazón. Dice en el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dice en otras palabras, ellos no tienen excusa. En Romanos 1 dice que toda la creación da testimonio que hay un creador y un día tendremos que aparecer delante de Él. El corazón nos condena, la conciencia nos condena diciendo, tú eres pecador y tú necesitas ser salvo. Muy cerca de ti está la palabra, el mensaje de Dios está cerca. Lo has creído, lo has aceptado. No tenemos que hacer una peregrinación. Hay religiones alrededor del mundo que dicen, no, pues tienes que hacer un viaje a la ciudad santa. Hay varias religiones que dicen eso. Los musulmanes, estábamos hablando de eso entre algunos anoche, entre el equipo de alabanza, y estaba explicando cómo los musulmanes son muy sinceros en su fe y a veces hacen cosas porque quieren ellos la seguridad de su salvación. Porque saben que hay una culpa en sí, por eso vemos a tantos que ponen una bomba en su cuerpo y entran en un lugar donde hay mucha gente y se explotan, se suicidan. ¿Por qué? Porque es la única manera que ellos tendrían seguridad de que entrarán en su forma de paraíso. El yihad, guerra santa. Pero muchos de ellos también hacen esa peregrinación hacia Meca, la ciudad santa de ellos. ¿Saben que hay muchos que hacen peregrinaciones a Jerusalén pensando que eso le ayuda con Dios? Porque mucho de eso comenzó en Jerusalén. Hay los hindús, ellos tienen sus ríos santos y yo tengo amigos que están ahí. Hay un río que se llama Varanasi, una ciudad que se llama Varanasi. Ahí está el río, se me escapa el nombre. Ganges, gracias. Y algunos amigos han estado ahí y me han comentado cómo es, me han mostrado videos y fotos de cómo es y yo lo he estudiado y saben que hay gente que va de miles y miles de kilómetros en alrededor para llegar a ese río y ahí se lavan en el Ganges para lavar sus pecados. ¿Por qué? La ley está en sus corazones, la conciencia nos condena. Y piensan que tienen que ir lejos para eso, pero saben que dice la palabra, cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está, ya está en tu mente, ya está en tu corazón. Aquí habla de eso que nos condena y que nos habla de la necesidad de un Salvador. No necesitamos hacer un viaje largo. Nuestra naturaleza quiere una forma de moralidad. El hermano Leonardo, que ahora está en Barranca, está con sus padres. Leonardo estaba predicando a los jóvenes el día viernes y él estaba explicando sobre el libro de Eclesiastés que dice, todo es vanidad, vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. O sea, un hombre que había logrado tener mucha riqueza, mucha fama, muchas esposas y concubinas y riqueza. Bueno, tenía de todo. Tenía carros, tenía siervos, tenía casas, tenía mansiones, tenía todo lo que uno podría imaginar. Y dice, eso no era suficiente, nunca es suficiente. Y luego dice que el Señor ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Hay algo en nosotros que quiere conocer a Dios. Y tú estás aquí tal vez y tú has intentado vivir la religión y ha sido duro y difícil. Porque la religión no, nunca es suficiente. Pero tienes algo en ti que quiere conocer a Dios. quieres paz con Dios y tal vez no sabes cómo, cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está, no está lejos. Hemos oído, pero la conciencia también nos proclama. Ya sabemos qué debemos hacer, ya sabemos que necesitamos un Salvador. Pablo cita este pasaje, este mismo pasaje en Deuteronomio 30, en Romanos 10, cuando está hablando sobre la salvación. Perdón. Dice en Romanos 10, 6, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de, ¿qué? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? En el 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cerca de ti está la palabra. Nada más hay que tomar ese paso de fe en Cristo. En ese contexto, en Romanos 10, es un texto hermoso, pero también triste, porque Romanos 10, 1 dice que, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón para con Israel, para con mi familia, mi país, mi pueblo, es para salvación, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a justicia, porque ellos procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios que está en Cristo Jesús, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Y aquí dice, cerca de ti está la palabra, tú también, ya tienes eso en ti, ya estás tal vez procurando establecer tu justicia, pero la palabra de Dios dice, simplemente toca arrepentirte y creer. Toca confesar a Cristo con la boca. ¿Qué es eso? No avergonzarle de Él. No avergonzarse de Él. Es proclamar a otros, es dar un testimonio de que has creído en Él. Es creer en el corazón que Él es el único que puede salvar y confesarle delante de los hombres, serás salvo. Y más allá dice que Dios salva a todos, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. Hermanos, amigos, vecinos, yo temo que algunos de ustedes hoy no le han reconocido como Salvador. Un buen Señor, un líder profético, un líder religioso, tal vez hasta Dios. Y tú dices, sí, yo creo en Dios, pero la Biblia dice, los demonios también creen y tiemblan. No es suficiente creer que existe, es creer como estoy creyendo en esta plataforma que está haciendo mucho ruido, es creer en Él, sabiendo que Él es suficiente, Él, su poder es tan grande para llevarme al cielo, para darme la vida eterna, creer que su muerte en la cruz fue suficiente para satisfacer la ira de Dios que nosotros merecíamos, es creer que Él es el Salvador. Eso es lo que dice aquí, y eso cambia la vida. Totalmente. Bueno, el mensaje de Dios está cerca. Número dos, hermanos, cada uno tiene que decidir. Cada uno. Aquí habla de que de vida para ti, luego para tu descendencia. Y en el Nuevo Testamento también dice, toca creer. Luego serás salvo tú y tu casa. Pero no dice que si mi padre acepta a Cristo, entonces automáticamente estoy en la fe. Quiere decir que tengo una mayor probabilidad de escuchar el mensaje y ver el testimonio de un verdadero cristiano viviendo delante de mí, en mi hogar, mis padres, y así puedo hacer mi propia decisión. Porque cada uno es responsable por sus propios pecados. Cada uno tiene que decidir. Nos da dos opciones acá. Vamos a ver el 15 hasta el 20 otra vez. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la qué. Díganlo conmigo. He puesto delante de ti hoy la vida y el bien y la muerte y el mal. Hay dos caminos. La vida y el bien y la muerte y el mal. O sea, estamos en una Y. Estamos en un punto de decisión, en un tiempo para decidir. Estamos en un momento que cada uno tiene que decidir. Dicen en el 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Más si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirviereis, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando de Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, ¿qué? La vida. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres. Hermanos, una decisión: vida y muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Yo creo que muchos de nosotros llegamos a ese punto y pensamos, bueno, después, yo voy a disfrutar algo de la maldad del mundo, yo voy a disfrutar algo que agrada a mi carne, yo voy a disfrutar algo del mundo por un tiempo y después, al final de todo, entonces sí, acepto a Cristo y bien. Pero eso es lo que dice: si te apartares, si no quieres huir, si quieres aplazar esa decisión, tal vez llega el momento en que ya no queda más oportunidad. Ya no queda más oportunidad, porque nunca sabemos cuándo vamos a morir. La Biblia dice que está establecido una vez para los hombres la muerte, y después de esto, el juicio. La Biblia dice que una vez que moramos, no hay otra oportunidad de aceptar. Entonces aquí dice: escoge vida para que vivas. Escoge vida. ¿Saben que Dios no quiere que mueras? Dios no quiere que vayas del infierno. Dios no quiere que sufras el castigo eterno de tus pecados. Y ha hecho total provisión para que seas salvo. Pero te ha puesto delante de ti la decisión. Escoge vida. Escoge vida. Nos da las dos opciones: aceptar o rechazar. Nos da dos consecuencias: la vida o la muerte. Cristo resume la ley en dos puntos. Aquí lo vemos al final: cuando nosotros escogemos vida, vamos a hacer una cosa que es enormemente diferente, es algo distinto al ser humano. Dice en Mateo 22, 37 hasta el 40, Jesús le dijo: amarás tu Dios, el Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Quiero preguntarte, amigo, quiero preguntarte, hermano, ¿amas a Dios con todo? De eso se trata el Evangelio. Entender el amor con lo cual Él nos amó, y luego, cuando recibimos ese amor, le amamos a Él. Le amas a Dios con todo tu corazón, o tienes otras cosas encima de Dios: el trabajo, la fama, el dinero, la familia hasta puede estar encima de Dios, los amigos. O amas a Dios. Y luego, si amamos a Dios, amaremos al prójimo. Es una señal que estamos amando a Dios. Primero de Juan dice que yo no puedo decir que amo a Dios y aborrecer a mi prójimo. Si aborrezco a mi prójimo, el amor de Dios no está en mí, porque eso me hará amar a los demás, como hablamos hemos hablado el martes en cuanto a la serie de Filemón. El amor que Dios tiene para con nosotros nos causa amarle a Él, y cuando le amamos a Él, eso nos hace querer amar a las demás personas. Y cuando amamos a las demás personas, hacemos cosas que humanamente no tienen sentido. Recibimos a personas, somos pacientes con personas, tratamos bien con las personas, hasta con los enemigos, hasta con los que nos hacen mal. ¿Están estas señales en tu vida de que eres salvo? Todo la ley de Dios está en estos dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cada uno tiene que decidir. Eso es amar a Dios con pasión y a otros con compasión. Cuando recibimos esa vida, manifiesta un cambio. Y número tres, hermanos, ya lo último. Es un asunto del corazón. Eso está en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que el Señor escudriña el corazón. Y ustedes no pueden conocer mi corazón, yo no puedo conocer tu corazón. Hay personas que yo he conocido por años y años y años pensando que eran buenos cristianos, hasta eran predicadores, algunos de ellos servían y predicaban y amaban y estaban siempre en la iglesia muy fieles y todo, pero llegaron a un punto en la vida en que reconocieron el hecho de que no habían recibido personalmente la salvación. Externamente habían conformado una religión, pero internamente no había una relación con Dios. Externamente habían obras, estaban pintando, enblanqueciendo lo exterior para que quede bonito delante de los otros, pero en el interior, en el hombre interior, lleno de huesos secos y pudridos, lleno de muerte, no había vida. Y yo no conozco tu corazón hoy, amigo, pero Dios sí. Y es un asunto del corazón. Vamos a ver un resumen de varios textos aquí, versículos 10, 14, 16, 17, 20. Dice, cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios para guardar su mandamiento y sus estatutos, escrito en este libro de la ley, cuando te conviertes a Jehová tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón y toda tu alma. Luego en el 14 dice así, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. O sea, ya está ahí a punto de entrar, está ahí a punto de que la creas, está ahí. Lo importante es que entre y habite en el corazón. Versículo 16 dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Es un asunto del corazón, que andes en sus caminos, que es el resultado de amar, es el resultado de haber cambiado, transformado interiormente. Y guarde sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos para que vivas. Todo eso es el resultado, es el fruto de vivir en comunión con Dios. Pero comienza con el corazón. Versículo 17. Dice más, si tu corazón se apartare y no oyeres, te dejares extraviar y te inclinaras a dioses ajenos y les sirvieres. Una gran maldición. Dice aquí, si tu corazón se apartare. ¿Saben que hay muchas personas que tal vez por fuera se ven bien, pero el corazón no está ahí? Los fariseos, Jesús los regañaba diciendo, bueno, ellos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Se apartó del corazón. Físicamente estaban, pero en el corazón no estaban. ¿Es importante ir a la iglesia? Yo creo que sí, es importante leer la Biblia, es importante aprender a dar con generosidad, no por obligación, sino aprender esa generosidad. Es importante testificar, es importante hacer buenas obras, es importante enseñar, pero si el corazón está apartado de Dios, de nada sirve lo demás. Nada. Yo no puedo ganar ni un gramo de justicia delante de Dios con mis obras. Si el corazón está apartado de Dios, pero si Dios tiene mi corazón, seguirán obras. Amén. Si ven el cambio, hay muchas personas que dicen, no, pues yo tengo que ganar la salvación por hacer esto y esto y esto y esto, luego Dios tendrá favor para conmigo, Dios me salvará. No es así, la Biblia dice lo opuesto. Dios me ama aún siendo pecador, aún siendo enemigo. Dios me ama y Él murió por mí aún estando apartado de Él. Y luego me salvó y yo al recibir eso soy transformado y voy a entrar en hacer buenas obras. Si no hay obras, no hubo fe tampoco. Si hay obras sin fe, tampoco sirve, pero si hay fe sin obras, la fe es muerta. Dice Santiago en el capítulo 2, si no me equivoco, dices que tienes fe, bien, pero no tienes obras. Yo te muestro mi fe a través de mis obras. Yo voy a demostrar que tengo algo diferente en mí, ha habido un cambio en mí, yo he convertido, porque hay obras. Hay una persona que dice una oración de fe, no entendiendo el Evangelio, no realmente creyendo de corazón, pero creyendo que es salva esa persona ahora y vive toda su vida engañándose a sí mismo, pensando yo soy salvo, ama al mundo, ama todo lo que tiene este mundo y va con el mundo y su deseo está en el mundo y quiere pecar y esconde eso y píntalo de afuera para que los demás crean bien de sí, pero su corazón está muy apartado y no quiere nada que ver con Dios. no quiere asistir a la iglesia, no quiere estar con otros hermanos, no quiere leer la palabra, no quiere participar en decir las buenas nuevas a otros, y no hay nada de fruto. Pero esa persona dice, no, yo dije una oración, por eso soy salvo. ¿Sabe que la Biblia no habla de eso? La Biblia habla más bien, no es una serie de palabras que uno dice para ser salvo, es una actitud del corazón, arrepentimiento y fe. Uno sí puede orar, eso no está mal, pero si uno ora sin haber tenido fe, si uno ora sin haberse arrepentido y sin realmente entender el Evangelio, esa persona va a una eternidad separada de Dios. Yo no quiero eso, Dios no quiere eso, Dios no quiere que ninguno perezca. Y mi miedo, mi temor es que hay algunos de ustedes aquí hoy, yo no conozco sus corazones, pero Dios sí, es un asunto del corazón. Dios está mirando tu corazón, escudriñándote, y ya ahora mismo te está diciendo, tú no eres salvo. Y puede que todo el mundo piense que eres salvo, pero si tu corazón está apartado de Dios, de nada sirve. Es un asunto del corazón. Puede externamente conformar a lo que espera la religión, a lo que espera la iglesia, a lo que espera el pastor, a lo que espera la familia, pero si el corazón no está con Dios, de nada sirve. Muchos practican el cristianismo sin realmente conocer y amar a Dios. Mateo 7 es uno de los pasajes más tristes en toda la Biblia. Cuando leo este pasaje, cuando lees este pasaje, dejemos que llegue al corazón nuestro, primero para examinarnos a nosotros mismos y luego para tener compasión sobre los que están siendo engañados. Dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tienen las palabras correctas, Señor, Señor. Luego miren lo que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Bueno, le dicen por el título correcto, sí es el Señor de señores, el Rey de reyes, y ellos le reconocen. Y dicen, nuestras obras también, estamos haciendo muchas cosas, pero miren la clave aquí. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Puede que tú sepas el nombre de Jesús, puede que tú sepas qué hizo Él en la cruz del Calvario por ti, puede que tú sepas todo, que toda la vida está en Él y sin Él no hay vida, puede que tú sepas cómo servir a Dios, cómo aquí profetizar en su nombre, o echar fuera demonios en su nombre, y hacer obras en su nombre, y todo. Pero cuando llegues delante de Él, dirá lo mismo de ti. Nunca te conocí. Sabías mucho acerca de mí, pero nunca entraste en una relación conmigo. Cerca de ti está la palabra. En tu mente, en tu corazón, nada más toca creer. Nada más toca tomar ese pasito de fe y poner tu vida en mí. Muchos están haciendo cosas espirituales por las razones incorrectas. Van a la iglesia pero por obligación. ¿Cuántos hijos van a la iglesia solo porque los padres les obligan? ¿Cuántos hombres van a la iglesia solo porque no quieren ser regañados por las esposas en la casa? ¿Cuántos de nosotros vamos a la iglesia porque sabemos que si no vamos, entonces nos llamará el pastor, nos llamará otro líder, otro hermano de la iglesia? Hermano, ¿dónde estabas? ¿Estabas enfermo? Sí, hermano, ora por mí. ¿Cuántos vamos para evitar esas situaciones? ¿Cuántos cantamos solo porque los demás lo estamos haciendo? Los demás lo están haciendo. Comprado por sangre, con gozo al cielo yo voy. ¿Cuándo terminamos ya? Solo Dios puede salvar. Mueven los labios para que... No, es un asunto del corazón, hermanos. Estás haciendo las cosas por las razones incorrectas. Esas cosas son buenas. pero esas cosas no salvan. Tal vez tú estás sirviendo a Dios esperando que tu servicio a Dios te va a ganar favor con Dios para que Dios te permite entrar en su paraíso. Tampoco es así. Servimos a Dios, honramos a Dios, guardamos los mandamientos de Dios porque nos salvó, no para que nos salve. Amén. Testifican o predican, sirven para reconocimiento humano y no para Dios. Dios simplemente quiere tu amor. Quiere todo tu amor. Y tal vez estás aquí, estás en tus pecados y estás extraviado, apartado de Dios. Él te ama. Cerca de ti está la palabra, no está lejos, no está en el cielo para no poder alcanzar o tener que bajarlo. Él ya vino para reconciliarnos para con Dios. Dice en 2 Corintios 5, 18 más o menos, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos ha dado la palabra de reconciliación. Entonces somos embajadores de Dios. Como si estuviera rogando a través de nosotros, reconciliaos con Dios. La palabra es eso. Cristo vino, habitó entre nosotros, hizo provisión para que seamos salvos, y ahora simplemente recibile. Es un asunto de recibile. Cerca de ti está la palabra. Y tú estás aquí y tal vez, hermanos, tú tienes una Biblia o acá o en la casa. Si no tienes una Biblia, son muy fáciles de conseguir. En cada tienda, librería cristiana, son muchas aquí en esa ciudad, en este lugar. Uno puede buscar por internet, uno puede buscar en otra parte. Casi todos los hogares tienen una Biblia. Puede ser así una Biblia enorme, abierta, Salmo 91, pero es una Biblia, ¿sí? Y puede que tú nunca has tocado esa palabra de Dios. Puede que tú nunca has abierto esa palabra y dejado que la palabra entre en tu corazón. Tal vez nada más es decoración en tu casa. Nada más es un emblema de tu fe en Dios o tu espiritualidad. Tal vez tienes la Biblia en la casa para suerte. Cerca de ti está la palabra. Deja que entre en tu corazón. Deja que te impacte el Evangelio. Deja que te conduzca hacia Cristo. Porque si no, de nada sirve estar casi un creyente. Pablo estaba dando su testimonio, estaba preso, estaba a punto de morir pronto y había apelado a César. Y entonces fue por un proceso, estaba delante de varios nobles, un hombre que estaba predicando el Evangelio. Muchas partes estableció muchas iglesias y él predicó a la gente más pobre y la gente más noble. Hasta el mismo César llegó un día estaba delante del rey Agripa, y Agripa estaba dando su testimonio quería escuchar el testimonio de Pablo, como este hombre ciudadano romano de linaje bueno de Israel, hombre recto, hombre fariseo, hombre líder, entre ellos un fariseo eran los ejemplos, los maestros, los que enseñaban. Era un hombre así y hasta hacía muchas cosas por su celo por Dios. Mataba a los seguidores del camino de este hombre Jesús porque amenazaba su tradición. Pero un día tuvo un encuentro con Jesús. Un día reconoció que Jesús es el todo, en todo. Y Pablo encontró su vida en Jesús y todo cambió. En vez de perseguir a la iglesia, él comenzó a participar en la iglesia, eventualmente predicar en la iglesia, eventualmente establecer a otras iglesias. Y él, en vez de perseguir a otros, estaba recibiendo esa persecución. Le echaron en cárceles, le apedreaban, le hacían una y otra cosa. Es enorme todo lo que él sufrió, pero dice, ni modo, lo hago para mi Dios. Porque yo he llegado a conocer paz con Dios a través de Jesucristo. ¿Sabe que ahí está el rey Agripa, un hombre muy poderoso, de mucha autoridad? Y dice estas palabras: Pablo, casi me persuades a mí ser cristiano. Tú casi me estás convenciendo a convertirme también a tener fe. Y Pablo dijo, pues ojalá que no fuere solo casi, sino enteramente. No solo tú, sino todos que están acá oyendo. Porque casi creer, casi estar persuadido, no es suficiente. Y algunos de ustedes están casi persuadidos para creer. No es un asunto de volverte un fanático religioso y poner una bomba en ti y explotarte en suicidio en nombre de Dios. Es, no es la religión de la Biblia. No es lo que Dios manda. ¿Dios manda qué? Que ames a Dios con tu todo y a tu prójimo. Para poder hacer eso, toca reconocer el amor que Dios tiene para contigo. Toca reconocer tu estado pecaminoso. No hay ninguno de nosotros aquí en este día que estamos sin pecado. ¿Quién aquí no ha mentido? ¿Quién entre nosotros no ha tomado algo que no era suyo? Sea un lapicero. Hay ladrones de lapiceros aquí en la iglesia. Yo sé porque yo los estoy comprando en todo momento. Tal vez tú has tenido codicia en tu corazón para algo que no es tuyo, para alguien que no es tuyo. Dice la palabra de Dios, dice Cristo, tú sabes que no debes adulterar, pero yo te digo que el que mirare a una mujer con codicia en su corazón ya ha cometido adulterio. ¿Y quién no es culpable de mirar a una persona con codicia? De mirar algo, una posesión de lo que tienen nuestros prójimos con codicia. De blasfemar a Dios, es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Saben qué? Una frase que decimos siempre tiene muchas formas. ¡Ay, Dios mío! Cuando estamos frustrados, estamos embolatados, estamos tal vez en lo último de todo, decimos, ¡ay, Dios mío! Cuando escuchamos una noticia buena o mala o algo, ¡ay, Dios mío! ¿Saben qué? Eso es tomar en vano el nombre de Dios. Si no le estamos dando gloria y alabanza y adoración, si usamos su nombre en vano, eso es blasfemia. Es un pecado muy serio. Dice que es una abominación, lo mismo que la homosexualidad. Que los pecados sexuales, los pecados en la mente, los pecados en el corazón, los pecados de todo, no podemos escondernos, no podemos pintarnos como si fuéramos justos, porque Dios sabe. Y tú sabes también, como dijo en Romanos 2, el pasaje que leímos, esa ley está escrita en tu corazón, te condena, tu conciencia te dice, Aarón, tú necesitas ayuda, tú necesitas un salvador. Eso debe dirigirnos hacia ¿quién? Cristo. Y cuando miramos con asombro lo que Él hizo por nosotros, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro, es vida eterna. Él vino, sufrió en la cruz, murió por nosotros, no por casualidad, no por nada más, sino pagó nuestra deuda. Cerca de ti está la palabra. Has escuchado, has oído, pero has creído. Y has invocado el nombre del Señor para salvación. Una actitud del corazón diciendo, Señor, no soy capaz. Señor, entiendo, reconozco mi pecado. Señor, entiendo que tú moriste por mí y ahora pongo mi vida en ti, en ninguna otra parte sino en ti. Me arrepiento del pecado, me arrepiento de mi autojusticia y creo en ti. A veces sin palabras, es una actitud del corazón. ¿Has hecho esto? Si no, hoy te reto en hacerlo. Te reto. Quiero desafiarte, quiero que recibas esta palabra. Dice en 2 de Corintios, hoy es el día de salvación. No toca esperar más. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por los que están aquí hoy. Estoy tan cargado, Señor. Yo no pude escapar de este mensaje. Yo quería predicar otro y no quería predicar otro y otro y otro y seguía volviendo a este Señor. Yo creo que tú tenías un propósito en esto. Creo que hay alguien aquí, Señor, que necesita ser salvo. Creo que hay alguien aquí que está cerca, Señor, pero no ha puesto su fe en ti. Que se dice cristiano, tal vez va a la iglesia o ha escuchado por lo menos el evangelio, pero no ha creído. Señor, yo te pido que hagas una obra grande en esa persona, para humillar a esa persona, Señor, para reconocer su estado pecaminoso y así poder ver la grandeza de tu amor para con nosotros, la maravilla que es tu gracia. Te pido, Señor, que hoy esa persona se acerca a ti en arrepentimiento y fe. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.